Pablo, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día,
buen
¿cómo
día.
Están? Mucho
Bien,
gusto.
acá estamos en veda electoral, pero queriendo traer detalles, ¿no? De esas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de emitir nuestro voto el domingo. ¿Cuáles son esas consideraciones generales, Pablo, que son válidas para que refresquemos, para que tengamos en cuenta para el domingo?
Bien, bueno, lo primero que tenemos que decir es que el día de elección es uno de los días más importantes en cuanto a participación cívica por parte de los ciudadanos en un acto que obviamente fortalece en cada momento que se realiza nuestra democracia, ¿sí? Y en ese caso vamos a tener personas que van a estar cumpliendo distintas funciones justamente con un mismo fin. Vamos a tener obviamente los electores que van a concurrir a emitir su voto, las autoridades de mesa que ya han sido designadas, que se han capacitado, los fiscales de los partidos políticos que van a velar también por el normal desarrollo del acto electoral en su función partidaria, es decir, las fuerzas de seguridad. Cada uno va a tener una función, obviamente. En el caso del elector, lo importante es saber que el voto, tanto para las elecciones primarias como para las elecciones generales, es obligatorio, es secreto, obviamente, también, y que deben concurrir con su documento de identidad. Y en este caso ya podemos aclarar lo más importante, que es con qué documentación yo tengo que acercarme a votar. Esto a veces genera algún tipo de situaciones porque en nuestro país existen varios documentos que se han ido renovando en algún punto y tenemos personas que cuentan con el documento de identidad en diferentes formatos: libreta cívica, libreta de enrolamiento, la libreta celeste con la tarjeta última que está entregándose. Bueno, saber que para ir a votar, si yo hice alguna vez una renovación de documento y me quedó el anterior, yo tengo que ir a votar con el documento que figura en el padrón o uno inmediatamente posterior. O uno posterior, no inmediatamente, el que figura en el padrón o uno posterior. Esa sería la consigna. Si voy con un documento anterior, en ese caso la autoridad de mesa no me va a dejar votar, ¿sí? Porque justamente hay un artículo del Código Electoral que establece esta exigencia, ¿sí?
Claro.
Y después, bueno, la cuestión de llevar adelante el acto eleccionario, tanto por la autoridad de mesa, con los controles respectivos, y el votante cuando ingresa al cuarto oscuro, elegir las boletas, tener el cuidado de que en este caso que tenemos 8 cargos para elegir, es decir, que la boleta va a tener 8 fracciones, que por cada cargo puedo poner una boleta, es decir, ya sea una completa o si he decidido cortar boleta y combinar el voto, en ese caso siempre tengo que tener el cuidado de que para el mismo cargo no coloque 2 boletas distintas, por ejemplo, que me anularía el voto para ese cargo.
Bien la aclaración. Lo que anula es ese cargo. Suponete que se equivocan y ponen 2 para, no sé, intendente. Se anula ese tramo, pero no el resto.
Claro, porque el conteo de los votos no es en total, o sea, siempre que la autoridad de mesa luego cuente los votos, lo va a hacer cargo por cargo. Entonces, en ese caso, podemos tener un voto nulo para una categoría de cargos y el resto, que es donde se produce esto que planteamos de un voto, una boleta de partidos distintos, y el resto, hay una sola boleta para los distintos cargos, eso va a ser válido.
Bien. Están habilitadas en Bahía Blanca, tengo entendido, 119 escuelas para residentes, 6 escuelas para extranjeros, y esto se traduce en un total de 192 mesas con algo así como más de 250.000 electores. Así que es un volumen interesante que esperemos que en gran medida vayan, concurran a las elecciones, que concurran a los comicios del domingo.
Exacto, sí. Como decíamos al principio, el voto es obligatorio, debemos ir concurrir a votar. También, además, el voto es un derecho deber, así se lo considera. Por un lado es un derecho político que tenemos los ciudadanos de elegir a nuestros representantes, y por otro lado es un deber, porque al ser obligatorio se convierte en un deber cívico el de emitir el sufragio.
Pablo, aquellas personas que están internadas, que no pueden salir, digamos, ¿lo tienen que justificar o hay alguna manera de emitir el voto?
Si la persona está habilitada para acercarse al... No, o sea, no, si está internada obviamente no va a poder votar, porque el voto se puede hacer únicamente en el establecimiento de votación, ¿sí? Podemos encontrar personas que tengan alguna situación de discapacidad o de dificultad. En esos casos se habilita en el establecimiento educativo, en cada establecimiento haber habilitado un cuarto oscuro especial, un COA que le llaman, que justamente para que tenga accesibilidad la persona que va a votar. Ese se coloca ese cuarto oscuro en un lugar accesible del establecimiento, y en esos casos la autoridad de mesa se traslada con la urna hasta ese cuarto oscuro para que el ciudadano o ciudadana pueda votar. Aquellas personas que, por el contrario, no se pueden trasladar hasta el establecimiento, bueno, tendrán que conseguir una certificación médica con la cual, una vez concluida la elección, se realiza lo que se llama la justificación del voto por vía online. Antes había que enviarlo por el correo, bueno, sí. Era más complicado. Ahora, con los avances informáticos, se puede hacer online escaneando la documentación y la autoridad electoral va a justificar esa no emisión del voto.
Pero no es que hay que ir a una comisaría y decir, yo no sé... No.
Eso sucede para aquellas personas que están a más de 500 kilómetros de su ciudad.
Ahí sí.
Claro, si yo estoy a más de 500 kilómetros de mi ciudad, entonces tengo que ir a la autoridad policial para que me pidan una certificación de que estoy a más de 500 kilómetros y luego, una vez sucedida la elección, lo mismo. Voy a tener que justificar la no emisión del voto y en este caso, en vez de acompañar un certificado médico, lo que voy a acompañar es la constancia que me extendió la policía. Esto la autoridad policial lo va a hacer de 8 a 18 horas durante el mismo tiempo que está la elección, la autoridad policial extiende estos certificados de que están en otro lugar a mayor distancia de los 500 kilómetros que establece el Código Nacional Electoral.
Para el caso, buen día Pablo, Silvia te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Para el caso de alguna persona que se encuentre con un problema X de salud y que por alguna razón no se pueda acercar hasta el lugar de votación, ¿cómo puede justificar también su situación, no sé, pongámosle, con una quebradura, con algo que lo esté inmovilizando temporalmente que no le permita desplazarse, por ejemplo? ¿Algún tipo de constancia en especial médica?
No, tiene que hacerse extender por el médico que la está tratando o un hospital o una sala médica, la constancia médica que diga que está padeciendo de determinada situación de incapacidad temporal que le impide trasladarse. Entonces ya con eso va a poder acompañar esa certificación para justificar su no emisión del voto.
Pablo, supongamos que se vota para, no sé, presidente y gobernador. El resto no hay ahí una emisión. ¿Eso que se considera en blanco?
Se va a considerar como voto afirmativo válido los tramos que haya acompañado de la boleta, por ejemplo, en este caso creo que dijiste presidente y gobernador,
sí.
Y el resto de los tramos que no acompañé o no agregué ninguna boleta en el sobre, esos tramos van a ser considerados en blanco.
Perfecto. ¿A qué se le dice, a qué se le llama o qué se entiende por voto recurrido?
El voto recurrido sucede generalmente al momento del escrutinio. Y cuando se van abriendo los sobres, obviamente la autoridad de mesa va determinando, bueno, más allá de ir acomodando las boletas, etcétera, cuando se enfrenta a una situación de un voto nulo, por ejemplo, porque vamos a suponer había un elemento extraño dentro del sobre, lo cual anula el voto, o por ejemplo en el caso que planteábamos recién, dos boletas de distinto partido para un mismo cargo, bueno, ahí la autoridad de mesa va a decidir si eso es un voto nulo, si es un voto válido. Pero también están participando del escrutinio los fiscales partidarios. En ese caso puede que no haya acuerdo entre la autoridad de mesa y el fiscal o fiscales de los partidos que están ahí presentes. Entonces puede ser que la autoridad de mesa considere que el voto es válido y los fiscales entiendan que no lo es, o algún fiscal entienda que no lo es, o al revés, la autoridad de mesa considera que es inválido y los fiscales lo contrario, que es válido. En esos casos, cuando no hay acuerdo, y a pesar de haberlo charlado no se ponen de acuerdo, los fiscales tienen el derecho de recurrir ese voto. Entonces se completa un formulario especial, se establecen las razones por las cuales el fiscal considera que ese voto está recurrido, lo firma y se coloca nuevamente ahí en el sobre y eso luego la Junta Electoral va a decidir si ese voto es válido o no.
Bien, queda a dirimir entonces por parte de la Junta Electoral.
Claro, el voto recurrido es un voto en el cual no hubo acuerdo sobre la validez del voto entre el presidente y los fiscales acreditados en esa mesa.
Tal como ha pasado también en más de una ocasión, si faltan boletas más allá del partido al que uno quiera votar, recordemos también cómo tenemos que hacer para avisar a las autoridades.
Bien. En los casos en que el elector ingresa al cuarto oscuro y no encuentra las boletas, la boleta o las boletas con las que quiere a realizar su votación, tiene que volver a salir del cuarto oscuro y le manifiesta a la autoridad de mesa que faltan boletas, sin decir de cuál partido o cuál candidato le están faltando boletas, para que no sea un voto cantado en este caso. Y ahí la autoridad de mesa va a verificar que tiene en su poder el certificado de escrutinio o la acta de escrutinio, donde están todas las listas detalladas que se presentan a la elección, y además tiene las boletas de cada partido oficializada por la Junta Electoral, va a cotejar y va a ver si faltan boletas. Si llega a la misma conclusión de que falta alguna boleta, la incorpora en la medida que la tenga, y ahí el elector pasa a votar. ¿Qué puede pasar? Puede pasar situaciones, por ejemplo, falta efectivamente una boleta de un partido, pero el presidente no tiene más boletas porque las que venían en la urna ya se agotaron o no vinieron, porque el partido no las acompañó a la Junta en su momento. Pregunta al delegado electoral si tiene boletas de contingencia de ese partido, y si el delegado electoral no tiene, bueno, ahí se complica la situación para agregar la boleta, porque hay algo que tenemos que tener en cuenta, que la obligación de acompañar las boletas es de los partidos políticos. ¿Sí? Entonces, son los partidos políticos los que tienen que garantizar que en cada mesa de votación haya boletas de su propuesta, digamos, ¿sí? Bueno, y lo otro que quería decir, que muchas veces pasa, que en esto de que la comunicación es obviamente global y a veces nos informamos mucho con situaciones de Buenos Aires, ha pasado muchas veces tal vez que el ciudadano dice no hay boletas porque considera que quiere votar un candidato que acá no se presenta, que se presenta en Buenos Aires.
Claro. ¿Sí?
Bueno, en ese caso le tendrán que explicar, bueno, están todas las boletas, no falta ninguna, es de este menú del que usted puede elegir.
El menú que va a ser interesante y va a ser bien largo, porque uno ve las boletas y creo que va a tener el cuarto oscuro, no puede ser un cuartito, tiene que ser un cuarto enorme, porque la verdad son bastante kilométricas las boletas.
Sí, nosotros en la capacitación decíamos, bueno, hay que armar una especie de U en el cuarto oscuro como para poder darle accesibilidad a todas las boletas y visibilidad a todas ellas, y van a ser amplios esas U, porque obviamente al desplegar todas las boletas va a llevar espacio. Pero bueno, es una cuestión bastante natural de lo que sería una primaria abierta simultánea. Pensemos que además de cada partido, en cada partido a su vez hay muchas listas o líneas internas que están compitiendo, y al ser simultáneas, naturalmente se genera un menú amplio de oferta electoral.
Acá nos preguntan, Pablo, si se puede llevar tijerita o si llevas tijerita no te dejan entrar.
Mira, normalmente si llevan una tijerita la llevan en un bolsillo, digamos, guardada, no pasa nada. Y si no, también la boleta, doblándola bien, con prolijidad, se puede cortar con cualquiera de las dos modalidades. ¿Sí? Lo importante es llevarla cuidando, digamos, un poco la reserva del voto, llevan un bolsillo como para que no pueda tener ningún inconveniente. No le van a impedir que ingrese, salvo que vaya a ser algo, digamos, que pueda ser considerado peligroso, pero no sería el caso en general.
Y la otra cuota que hay que llevar es paciencia, me parece, ¿por qué va a haber demora?
Sí, yo creo que, a ver, todos tenemos que tener y aportar la cuota de paciencia necesaria. Los electores, obviamente, porque, como vos bien decís, tal vez haya personas que les lleve un poquitito más de tiempo emitir el voto. Bueno, tener la paciencia es un rato que tenemos que invertir por nuestro país, por nuestra democracia. Y en el caso de las autoridades y de los fiscales, también la paciencia al final del acto eleccionario, tomarse el tiempo necesario para hacer toda la actividad que tienen que desarrollar una vez cerrado el acto comicial, y que es de conteo, de apertura de sobres, de acomodamiento de boletas, hacerlo con tranquilidad para que cuando más tranquilo lo hacemos, en el sentido de ordenadamente, más rápido vamos a terminar y de alguna manera con menos riesgo de error.
Una última consulta, ¿qué pasa con las chicas, los chicos de 16, 17 que van a emitir su voto por primera vez y tal vez ya acuerdan con el adulto de la casa, acompáñame, no quiero entrar solo o sola? ¿Está permitido esto?
No, en realidad lo que está permitido es el voto asistido, pero para aquellas personas que requieran de una asistencia. Uh-huh. ¿Sí? No sé, por ejemplo, una persona que tiene algún grado de discapacidad o alguna situación particular. Si no, la persona que ya está en el padrón habilitada para votar, se entiende que puede llevar adelante su acto eleccionario sin problema. Es decir, al cuarto oscuro debiera entrar el joven solo o el padre solo. Insisto, salvo los casos de alguna situación en particular que requiera de una asistencia y que ahí el Código Electoral permite el voto asistido. con un recaudo, una persona puede asistir a otra persona en una única oportunidad. Suponga, si yo asisto a una persona que no vidente para emitir su voto, no puedo nuevamente yo asistir a otra persona. Uh-huh. Me va a poder asistir a una sola persona por acto eleccionario. Distinto el caso de la autoridad de mesa, que sí puede asistir a más de una persona. Y en cada caso que se haga un voto asistido, esa asistencia del voto se va a dejar constancia en el segmento de observaciones del padrón.
Pablo, muchísimas gracias. Muy amable.
Bueno, muy amable ustedes. Gracias. Muchísimas gracias.